RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Radio 5, Radio Exterior y a través de Internet, muy buenas tardes. Europa está en un riesgo real de guerra, lo apuntaba así, recordamos, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Not be imminent, but it is not impossible.
No es inminente, pero no es imposible. La situación de la guerra de Ucrania, donde parece que Rusia avanza y los ucranianos pierden terreno, la fatiga de los aliados para seguir apoyando a Kiev, la propuesta europea de reforzar su industria armamentística, la posibilidad esbozada por Macron, presidente francés, de enviar tropas europeas al país invadido, la inseguridad que crea la posibilidad de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca, todo eso hacía que tuviera incluso más interés del previsto el discurso presidencial de Vladimir Putin en Moscú. Hoy era el turno de dar su versión del momento internacional de la guerra, un discurso que llega también a 2 semanas de la muerte en prisión de quien osó desafiarle, del opositor Navalny. Su viuda estuvo este miércoles en el Parlamento Europeo, llamó a Putin mafioso, monstruo sangriento. Hoy la Eurocámara ha condenado el asesinato, ha pedido a Putin que rinda cuentas por un crimen que confirma, se dice, la represión en Rusia. Se ha pedido justicia y una investigación independiente. Así que, como decimos, se esperaba este discurso de Putin y lo que tendría que decir sobre Europa. ¿Qué ha dicho al final Alejandra Martínez? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Putin ha repasado los distintos mensajes que han partido de los 27 en los últimos días. Para empezar, sobre el posible envío de tropas a Ucrania sugerido por Macron y descartado por el resto, dice que en caso de llevarse a cabo tendría unas consecuencias tan trágicas que entiende que los 27 no deberían ni planteárselo.
Nosotros también tenemos armas, ellos lo saben, tenemos armas que podrían alcanzar objetivos en su territorio y tendrían que entender que lo que están haciendo ahora, tratando de asustar al mundo entero, podría desembocar en un conflicto con armas nucleares, lo que significaría la destrucción de la civilización. ¿Eso no lo entienden o qué?
El presidente ruso también ha dicho que le parece un disparate que se esté diciendo que van a atacar Europa, porque no está entre sus planes. Otra cosa es, apuntaba, que en los últimos tiempos, por cómo han sido las actuaciones de Estados Unidos, se haya ido desmantelando el sistema de defensa europeo y ahora los 27 se den cuenta de que corren riesgos. Y de eso y de la necesidad de reequilibrar las cosas hay que hablar, aseguraba, y nosotros estamos dispuestos a ello. Hablando de reequilibrar, también ha dicho que tendrán que reforzar su presencia militar en la frontera occidental para contrarrestar la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN.
Se acaba de conocer que en los próximos días los ministros de Defensa europeos se van a reunir en París para ver cómo contrarrestar este poder de Putin. Se estudia emplear los fondos rusos congelados por las sanciones para la compra de armas que se enviarían a Ucrania. Vamos a referirnos a ello en un momento en comunicación con la Comisión Europea, la de todos los jueves. Y también nos fijamos, con motivo del Día Internacional de las Enfermedades Raras, en cómo es la dura realidad para 30 millones de personas en Europa que sufren una enfermedad minoritaria. Lo vamos a hacer a través de un caso y una denuncia de la Organización Europea de Consumidores, BEUC, en una acción coordinada con las asociaciones nacionales de los 27, por ejemplo, CQ en España, fundamentalmente contra el gigante tecnológico Meta, matriz de WhatsApp, por vulnerar la protección de nuestros datos. La responsable de derechos digitales de CQ estará hoy en nuestro programa. Y lo primero, otras noticias europeas del día, de este jueves 29, un día que ganamos este año por ser bisiesto. Lola Martínez Rojo, muy buenas tardes.
Hola, Carlos.
Bastian Bechter, nuevo coordinador de la Unión Europea para la lucha contra el terrorismo.
Bechter es un diplomático de alto nivel de los Países Bajos que hasta su designación como coordinador de la Unión Europea para la lucha contra el terrorismo trabajó como ministro en la representación permanente del Reino de los Países Bajos en la OTAN. Este puesto fue creado por el Consejo Europeo tras el ataque terrorista perpetrado en Madrid el 11 de marzo de 2004.
Albania urge a sus vecinos a aprovechar la oportunidad de desarrollo económico que les ofrece la Unión Europea.
Según el primer ministro de Albania, Edi Rama, en declaraciones hechas en una cumbre de líderes de Balcanes Occidentales, que ha contado también con la presencia del comisario de ampliación de la Unión Europea, Oliver Valéry, este plan de crecimiento adoptado por la Comisión Europea, dotado con 6.000 millones de euros, es una oportunidad única de desarrollo. A cambio, las reformas exigidas están relacionadas con la libre circulación de comercio, servicios y personas, la digitalización, la reducción reducción de la dependencia del carbón y la accesibilidad al mercado y las finanzas europeas.
La Eurocámara respalda el acuerdo comercial con Kenia para abrir mercados y potenciar inversiones.
Se trata del primer acuerdo de este tipo que el bloque comunitario establece con un país en desarrollo, incluyendo también una dimensión comercial y de desarrollo sostenible, por ejemplo, con disposiciones vinculantes en materia de trabajo, igualdad de género, clima y medio ambiente. El acuerdo ofrece a la Unión Europea un acceso al mercado libre de aranceles y cuotas a todas las exportaciones de Kenia, así como una apertura parcial y gradual del mercado keniano a las importaciones procedentes de la Unión.
Uno de cada cuatro europeos tiene previsto viajar a España este año.
Además, aseguran que tendrán más dinero para gastar, no suponiendo a la inflación ningún freno para sus deseos viajeros, según el nuevo informe elaborado por la hotelera Accor. El informe, basado en una encuesta realizada entre 8.000 viajeros de 7 países europeos, señala que los polacos son los que más confían en su capacidad de gasto en viajes en 2024 en comparación con 2023, seguido por los alemanes.
Comisión Europea.
En los próximos días se va a presentar la nueva estrategia de la industria de defensa armamentística europea. Hay que impulsarla a velocidad turbo, aseguraba la presidenta de la Comisión. Es necesaria para seguir apoyando a Ucrania y para hacer frente a riesgos futuros. Además, se confirma que habrá una nueva oficina para innovación de la defensa en Kiev. Vamos a hablar de todo ello con Yanis Virbilis, portavoz de la Comisión en Madrid. Yanis, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Bueno, objetivo prioritario de la Comisión, la defensa, seguramente lo será en los próximos años, en la legislatura que va a comenzar en julio tras las elecciones, pero vamos a centrarnos en esta, Yanis, por el momento, en esta que está a punto de terminar, con estas novedades anunciadas por von der Leyen.
Sí, hay mucho debate ahora sobre defensa y efectivamente era el tema de la intervención de la presidenta von der Leyen ante el Parlamento Europeo ayer. Como ha dicho la presidenta, vemos todos los riesgos que están en nuestro alrededor, tenemos que actuar rápidamente. Como ha dicho la presidenta, la amenaza de guerra no es inminente, pero tampoco es imposible. Creo que has mencionado todas las noticias, Carlos. Se va a presentar muy pronto la primera estrategia europea de defensa industrial, que incluirá un programa europeo de inversiones en defensa. Y la otra noticia muy importante es que se va a crear una oficina para la innovación en defensa en Kiev, que es, creo, un paso simbólico muy importante hacia Ucrania.
Bueno, propone von der Leyen compras conjuntas de armas y ya las hay esas compras conjuntas en el mercado de gas. Y se constata, por cierto, un gran ahorro que se ha producido en los dos últimos años. Se ha reducido además, Yanis, la dependencia del exterior.
Sí, vemos que todas las medidas que hemos tomado los 27, ¿no?, conjuntamente después de la invasión rusa a Ucrania, han tenido mucho éxito. Hablamos de medidas como la diversificación de las fuentes de otros países. Hemos incrementado también nuestra capacidad de producción de energías renovables, obviamente los ahorros energéticos. Y por ello se ha reducido la demanda de gas en un 18% entre agosto de 2022 y diciembre de 2023. Muy importante también para reducir los precios para los hogares y las empresas. Y la Comisión Europea esta semana vemos que anima a los Estados miembros a seguir adoptando medidas para mantener esta reducción de la demanda de gas. Es muy importante para el futuro.
Bueno, estamos a 29 de febrero, que es el día extra, como decíamos, del año por bisiesto, Día Internacional de las Enfermedades Raras, que es siempre el último día de febrero, y la Comisión, Yanis, a través de la Comisaria Europea de Salud, la chipriota Stella Kyriakides, ha hecho una declaración oficial, hace hincapié en la importancia de la cooperación.
Sí, es un ámbito que lo ha recordado la comisaria, es un ámbito donde trabajamos los últimos 20 años. Hay en Europa existen unas redes de cooperación entre los diferentes países que lo que hacen es unir médicos de enfermedades raras, de médicos especializados para garantizar en algún sentido que la información pueda viajar entre un país a otro para que no tengan que hacerlo los pacientes que sufren de una enfermedad rara. Podemos recordar que son casi 36 millones los europeos que viven con una enfermedad rara y a veces no existe cura para algunas de esas enfermedades. Muy importante también recordar que en el futuro la Unión Europea va a invertir más dinero para mejorar esas redes de cooperación en todos los países y también va a invertir más dinero para investigar para el desarrollo entonces de diagnósticos o tratamientos para estas enfermedades, que es muy importante también.
Pues vamos ahora a conocer un caso particular de un europeo, de un español. Vamos a conocer su historia en un momento, de una persona que sufre una enfermedad rara. Yanis Birbiris, muchas gracias y hasta pronto, hasta la semana que viene.
Un placer, muchas gracias, Carlos. Hasta luego.
Síndrome de Rabbit, síndrome de Prader-Willi, síndrome en el cromosoma X, síndrome Gilles de la Tourette. Algunas de las cerca de 7.000 enfermedades raras catalogadas que existen en Europa las sufren más de 30 millones de personas. Como acabamos de comentar con Yanis Birbiris, es el día de las enfermedades raras, último día de febrero. Nuestro compañero Lluís Valles ha podido charlar con Marcos. Padece una enfermedad poco frecuente. Le ha hablado de su historia, de sus reivindicaciones y de lo que espera en el futuro.
De esas 6.313 enfermedades raras que hay reconocidas en Europa, puede haber más de 7.000, nos centramos en la paraparepsia espástica familiar.
En principio afecta lo que es la movilidad de los miembros inferiores, aunque luego, como hemos dicho, tiene diferentes genes, entonces pueden llegar a afectar a cuestiones de inteligencia o a la movilidad de miembros superiores. Yo soy Marcos Guadalupe, tengo 54 años y tengo paraparesia espástica familiar.
Como Marcos, hay más de 3 millones de personas con esta enfermedad en nuestro país.
Bueno, es una enfermedad neuronal, aunque existen pues en torno a unos 80 genes identificados que producen esta enfermedad. Todavía dentro de los 360 miembros que somos de la asociación, pues un 60% no tenemos identificado
a
gen.
A Marcos se le manifestó la enfermedad cuando tenía 11 años. Nadie dio con un diagnóstico.
Te atribuyen a, pues mira, son problemas de las piernas, los huesos, no sé, te van diciendo cosas, pero no identificaban el problema. Ha ido decayendo tu calidad o tu posibilidad de hacer cosas, pero no lo sabes. Porque nadie te ha identificado. O sea, siempre llegas a pensar, es que me estoy volviendo más vago, corro peor.
Ese diagnóstico llegó cuando tenía 27 años, mucho después de terminar, no sin dificultades, el servicio militar.
Una vez terminado el servicio militar y viendo que la condición física era poco menos que aceptable, pues entonces ya a través de un médico que te llega y dice, no, si lo que tú tienes que ir es a un neurólogo. Lo primero que tú, como enfermo, no tienes conocimiento, necesitas el enfoque de los médicos. Y los médicos hay veces que tampoco conocen todas las enfermedades.
Vale, y una vez que tiene el enfoque médico, el siguiente paso es identificar de dónde viene el problema. Para ello es necesario hacer un estudio genético, pero
yo tengo paraparesia por un estudio visual, por decirlo así, pero no lo tengo respaldado por un estudio genético que me digan tal gen produce esta enfermedad. Mi estudio genético lo llevo desde hace 15 años y todavía no han conseguido localizar el gen.
Y aquí topamos de nuevo con otro problema, los especialistas en genética.
Somos el único país en Europa que no tiene reconocido los profesionales genéticos, con lo que no deja de ser más que un problema más para avanzar en el conocimiento y la información a los pacientes.
Este aspecto es algo que también reclaman desde la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER. Otra traba es la falta de investigación. Isabel Motero, directora de la organización.
Solo el 20% de las enfermedades se investiga. Si hablamos de más de 6.000 enfermedades raras, significa que un 80% de ellas no se investiga en la actualidad. Y todos sabemos que la investigación es clave para obtener respuestas que nos permitan generar mejor conocimiento sobre la enfermedad y, por tanto, frenar su evolución y sus consecuencias.
Marcos también tiene su opinión al respecto.
No hay ni dinero por parte de sanidad ni, vamos a llamarlo, interés dentro de un médico, porque lo que quiere curar es un cáncer que afecta a muchísimas más personas.
Y es que, como dice Marcos, cualquiera puede tener una enfermedad rara. De hecho, uno de sus hijos ha desarrollado la misma que él. Por eso remarca que es importante seguir visibilizando este tipo de enfermedades.
Que tengas un tanto por ciento que una enfermedad rara te pueda afectar a ti o a tu familia es algo bastante mayor en el porcentaje de lo que la gente en teoría está estimando. Visibilidad. Pero la visibilidad significa que esto le puede pasar a cualquiera.
Precisamente por eso desde FEDER lanzan este mensaje. Si bien casi la totalidad de las enfermedades raras no se pueden curar, esto no significa que no se puedan abordar de forma precoz y frenar sus consecuencias.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Son las protestas de agricultores y uno de los motivos es que quieren que las normas que se les exigen a ellos sean iguales para todos, se respeten en los tratados de la Unión Europea, que no haya un doble rasero para los productos importados. Ya sabemos que uno de los tratados que está ahora mismo en el alero es el de Mercosur, y a Mercosur pertenece Paraguay, socio fundador desde el 91 y este semestre además ejerce la presidencia. Su presidente, Santiago Peña, está de visita oficial en España. Un país, el nuestro, que está a favor de cerrar por fin Mercosur, aunque no de manera inminente. Teresa Montoro, directora de Hora América, ha recogido las declaraciones en Madrid del presidente paraguayo acerca de Mercosur y las relaciones con Europa. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Sí, el presidente paraguayo Santiago Peña cree que el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea es beneficioso para Europa y que él es particularmente optimista, a pesar de las reticencias de algunos países y de la proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo, pero duda de que se firme este año.
Yo soy un optimista empedernido, pero muchas veces el optimismo tiene que chocar con el realismo. Y yo creo que no están dadas las condiciones. Creo que no están dadas las condiciones para cerrar un acuerdo este año. Las elecciones en Europa son un elemento, pero no creo que sea el único elemento.
Esos otros elementos serían esas reticencias de algunos países europeos, entre los que ha incluido a Francia, porque ahí ha dicho pequeños grupos que hoy reciben grandes beneficios y son muy ruidosos. Pero mientras se cierra ese acuerdo con la Unión Europea, Mercosur señala seguirá firmando otros tratados de libre comercio, como el reciente con Singapur y el próximo con Emiratos Árabes.
Gracias, Teresa. Y esta tarde, por cierto, le recordamos que habrá una entrevista con el presidente de Paraguay en el programa Cinco Continentes. Paraguay, que busca acuerdos con España por si naufraga Mercosur, pero también lo hace Chile. En el Parlamento Europeo se ha debatido y votado el nuevo tratado. Chile es un país, recordamos, rico en minerales o en agricultura. Se llama Acuerdo Marco Avanzado. Es un acuerdo también económico y político. Soraya Rodríguez, eurodiputada española de Ciudadanos, ha sido encargada de la negociación.
Este acuerdo respeta los principios básicos de dos grandes democracias. Respeta los derechos humanos, estándares laborales muy altos, estándares medioambientales.
La Organización de Consumidores CECU, junto a otras organizaciones de la red BEUC, que es la Organización Europea de Consumidores, han presentado hoy varias denuncias contra el gigante tecnológico Meta en diferentes países europeos, como Francia, República Checa o Dinamarca. Denuncias contra la empresa responsable de Facebook y de Instagram, presentadas ante las autoridades nacionales de protección de datos, alegando que Meta no respeta los principios europeos de tratamiento leal de los datos. Lola, buenas tardes otra vez.
Sí, según estas organizaciones de consumidores, Meta no tiene una base jurídica válida para justificar la recogida masiva de datos de los usuarios de Facebook e Instagram. Mientras el debate público gira en torno a la nueva política de pagar o aceptar cookies, Meta continúa con su modelo de negocio que invade la privacidad. Vamos a saludar a Anabel Arias, que es responsable de derechos digitales de la Federación de Consumidores y Usuarios de CECU, uno de los demandantes. Buenas tardes, Anabel.
Hola, buenas tardes, Lola.
Después de analizar las prácticas de Meta, en BEUC, que es la Organización Europea de Consumidores, y sus miembros, habéis descubierto que la empresa podría estar procesando datos personales de una manera que es totalmente incompatible, decís, con la Ley Europea de Protección de Datos. ¿Por qué?
Efectivamente. Para recapitular un poco cómo llegamos a este punto, hay que mencionar que desde hace un año autoridades de protección de datos ya dijeron que la base que tenía Meta para recopilar los datos personales de las personas estaba en contra del Reglamento General de Protección de Datos. En un inicio estaba basado en el contrato, que es en los términos y condiciones, y eso se declaró inválido. Entonces Meta lo cambió al interés legítimo. Tengo un interés legítimo en tener los datos personales para sostener mi modelo de negocio. Y eso se declaró inválido también. Entonces, esta última versión, que es este pagar y consentir, es una manera que tiene Meta, que por eso la campaña se llama cortina de humo, para de alguna manera confundir lo que es aceptar el tratamiento de datos personales o dar el consentimiento y pasar un modelo de suscripción paga, que no son lo mismo. Entonces, una cosa es prestar un servicio y otra cosa es, dentro de ese servicio, meter el consentimiento de datos personales.
Uh-huh. Pero según denunciáis, según lo que he leído, Meta ha estado operando durante años sin, decís, una base legal para hacer estas cantidades, para recoger estas cantidades masivas de datos personales sobre cientos de millones de consumidores europeos.
Efectivamente, porque nosotros lo que consideramos, y ha sido apoyado también por decisiones jurisprudenciales, es que las bases jurídicas que tenía Meta, que eran el contrato, los términos y condiciones, o luego el interés legítimo en su modelo de negocio, fueron declarados inválidos. Entonces, esta nueva adaptación es lo que está intentando hacer Meta para cumplir con el reglamento, pero nosotros consideramos que se sigue incumpliendo, que este modelo de pagar y consentir no es un consentimiento libre e informado, porque en definitiva se pide una suscripción que primero pone en duda el derecho fundamental de protección de datos. ¿Es un privilegio para los que lo pueden pagar? Nada más, es una pregunta. La otra pregunta que surge es, tenemos este modelo de pago-suscripción. ¿Las personas están entendiendo cómo queda el servicio aceptándola, pagando? Porque no es que no van a tener publicidad. Por eso se dice que el consentimiento no es libre e informado, porque no es libre, porque no te da otra opción, porque es un big platform, o sea, es una big tech, no hay una alternativa donde la gente pueda ir. Tiene el dominio del mercado. Y tampoco hay información clara sobre cómo son los términos de privacidad, de una forma que los consumidores lo entiendan y den un consentimiento libre e informado como pide la ley.
Una última pregunta. Según vuestras investigaciones, la empresa Meta, informaciones como, por ejemplo, cuando damos un me gusta en Facebook, se puede utilizar para inferir, por ejemplo, nuestras características personales, orientación sexual, ideología, nuestra situación financiera, incluso nuestro estado emocional. ¿Qué hace la empresa con esa información? ¿De qué le sirve conocer, por ejemplo, nuestro estado emocional?
Bueno, la empresa tiene un modelo de negocio basado en la vigilancia comercial, que es a través de anuncios. Entonces, lo que hace la empresa es hacer perfiles de personas de acuerdo a las características que va tomando de nuestra propia actividad en la red, y con eso luego puede targetizar mejor a sus clientes que son publicitarios. Entonces, lo que hace la empresa al tener ese dominio de mercado es dominar también lo que es un poco la publicidad digital.
Pues ya en 30 segundos, ¿qué pide CECU en esta demanda? En 30 segundos.
Bueno, lo que pedimos es que se declare que el pagar y consentir también está en contra del consentimiento libre e informado que se tiene que dar por el Reglamento General de Protección de Datos, y además incumple con los principios de minimización de datos y de legitimidad de la norma.
Anabel Arias, responsable de Derechos Digitales de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU. Muchas gracias por estar una vez más en Europa Abierta.
Muchas gracias a ustedes.
Que hay que vigilar el cumplimiento de las leyes europeas, y las asociaciones europeas de consumidores cumplen un papel básico. Pues con esta noticia les decimos adiós, hasta mañana. Repetimos, en este día extra que hemos ganado por ser bisiesto. Volvemos mañana viernes. Adiós.